estás mojado, ya no te quiero.
7:32 minutos, la temperatura de la hora es de 21 grados. Hay que tener prudencia, mucho cuidado a la hora de conducir porque todo está mojado, es peligroso. Sin apuros,
sí, Alejandro. Con calma.
Sí, con calma, con
aplicar
mucha
aquello de tranquilidad. Despacio que me apuro.
Sí, exacto. Sí. Despacio que me apuro y alguna polémica, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno, está en línea de comunicación el doctor José Carlos Martín Campercholi, presidente del Senaxa, con quien vamos a estar hablando y conocer un poco la actualidad del sector. Creo que hay informaciones muy positivas. Ayer el embajador de China en la República de Taiwán me había enviado unos números interesantes de la exportación de la carne de cerdo precisamente en los últimos meses. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás?
Sí, muy buenos días, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Gracias por atendernos, doctor, aquí con Alejandro. ¿Cómo está el sector al cierre del octavo mes del año, presidente?
Y Ricardo, hubo una disminución del orden del 10%, entendiendo que el año pasado, los primeros 7-8 meses del año fueron muy, muy positivos, debido un poco a toda esa presión inflacionaria en todo el mundo. Nuestros pronósticos indicaban que esto iba ya a disminuir en la entrada de este 2023, y bueno, creo que se está manteniendo, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, siguen siendo un número muy positivo, ¿verdad?
Uh-huh. Ese 10% menos en números, ¿cuánto significa? Estamos hablando de en toneladas, en ingresos de divisas en general, ¿verdad, presidente?
El ingreso de divisas. Yo creo que nosotros este año vamos a llegar a los 2,000 millones de dólares de exportación de productos pecuarios. Uh-huh. Entre ellos la carne bovina siempre es el principal, ¿verdad? Pero con un crecimiento muy interesante en carne de cerdo y en productos avícolas también.
Uh-huh. Así que de todo, el año pasado, ¿cuánto recuerda cuánto fue el ingreso total?
2,200 millones de dólares.
Así que es 200,000 menos.
200 millones de menos, sí. Uh-huh. Nuestro pronóstico indicaba 1,950 o 2,000 es lo que queríamos llegar este año.
Uh-huh. Así que está dentro de lo esperado, de la expectativa generada año a año. Entonces, sí, si bien es menos, era pero no muy lejos del rango.
No, obviamente, porque del 2021 al 2022 se creció 600 millones de dólares. Pero también hubo mucha presión por la sequía, hubo mucha presión. Sabíamos que estos números, especialmente lo del año pasado, no era sostenible en el tiempo, que era por una causalidad temporal, ¿verdad?
¿Y la cantidad de toneladas exportadas el año pasado y de lo que va de este año, presidente?
Así, estos números muy finos no conozco, pero carne bovina, el año pasado exportamos 330,000, uh-huh. Y ahora estábamos por los 180,000, ya no estamos este año.
Así que, ¿podríamos alcanzar ese número nuevamente o no?
En carne bovina sí. En carne bovina estábamos ligeramente, con 3% menos de exportación, y sí, un menor valor por lo que te había repetido, uh-huh. Que tenemos una menor presión inflacionaria y los precios a nivel mundial bajaron. Uh-huh. La proteína animal en el mundo bajó 18% y la proteína paraguaya creo que bajamos 12%.
Ah, así que en general entonces esa situación se ha dado.
En general estamos bien. Estamos tendiendo a estabilizarnos, ¿verdad? Después lo que fue la pandemia y después lo que fue la pospandemia, que fue más difícil aún.
Presidente, y la situación en el campo con relación al crecimiento del hato ganadero. ¿Tengo entendido que estamos próximos nuevamente a un periodo de campaña de vacunación o no?
Los dos periodos de la vacunación del año 2023 han terminado y ya nos estamos preparando
para en enero.
Vamos a comenzar un poquito más retrasado este año, uh-huh. Porque viendo un poco el pronóstico del tiempo, entonces comenzaríamos el 19-20 de febrero.
Ah, ya. Yeah.
Sí, pero ya tenemos la fecha y la próxima semana creo que se estaría ya oficializando la resolución, pero ya está conversado con el sector privado y bueno, ya las capacitaciones también ya comenzaron, ¿verdad?
Y en ese aspecto, presidente, en cuanto al crecimiento del hato ganadero, ¿cómo se ha venido dando últimamente?
Nosotros tenemos una disminución del hato ganadero, como te decía, producto de esta sequía, ¿verdad? Disminuimos alrededor de 500.000 cabezas, ¿verdad? Pero leyendo un poco ahora lo que pasó en Australia, lo que pasó en Estados Unidos, en varios países, producto un poco de esa sequía, hay una disminución a nivel mundial del stock ganadero. Pues nosotros creo que tenemos primero mucho crecimiento, todavía un potencial de crecimiento, y también una mejora de la eficiencia, ¿verdad? Porque estamos con el mismo stock de ganadero, también podemos producir alrededor de 25% más o menos.
¿Y cuál es el, en cuánto estamos? ¿13.5, 14?
Estamos 13.400, sí.
13.400 cabezas. Entonces, ¿vale?
Pero esta situación, la disminución en sí, digo, no afectaría la exportación, la provisión para el mercado local, algo así, presidente.
No, porque no son números muy importantes, creo. Si bien hay una tendencia de que hace 5 años está estable el hato ganadero, no hay un crecimiento, ¿verdad? Los números en cuanto a la disminución también están dentro. Una vez que uno hace el análisis del por qué se disminuye, creo que está bastante claro, ¿verdad? Tenemos menor producción de ternero y mayor aumento de vientre en faena. Eso se explica básicamente por la sequía.
¿Y sería rápida la reposición?
Y no, todo el ciclo ganadero es un ciclo largo, ¿verdad? Nosotros creemos que estamos esperando el año que viene una muy buena zafra de ternero para el 2023-2024, producto de que ya las lluvias comenzaron a venir ahora este año en el Chaco especialmente,
¿verdad? Pasando un poco al rubro de la carne porcina, ¿hubo un crecimiento importante en los últimos tiempos, no, presidente?
Sí, hubo un crecimiento importante en producción, no tanto, pero sí en exportación. Los números de exportación, producto un poco de la apertura del mercado taiwanés,
ayudó bastante, ¿no?
Va a haber un antes y un después, no es tan inmediato esto, pero ya tuvimos un crecimiento. Si bien nuestros números indican que crecimos 500% en exportaciones, ¿verdad? Principalmente apalancado por el mercado taiwanés, ¿verdad? Pero todavía nuestros números siguen siendo chicos,
claro,
comparado con la carne bovina. Pero tenemos un buen potencial ahí, que obviamente esto, durante el gobierno de Santiago Peña, vamos va a ser nuestro caballito y nuestro buque insignia, la exportación de carne porcina, entendiendo que tenemos mucho potencial, hay muy muy buen dinamismo, teníamos un frigorífico habilitado para exportación y hoy estimamos nosotros que para en los primeros meses del año 2024 vamos a pedir la habilitación ya de otro que está en fase ya de ajustes. Y después también tenemos uno para el año que viene en agosto, de aquí a un año más o menos.
Así que podríamos llegar como a 3 frigoríficos.
Vamos a tener, esperemos que para el inicio del 2025 tengamos 3 frigoríficos activos, ¿verdad? Y ahí, porque siempre hablábamos con la gente del Banco Central y todos decíamos que tenemos que llegar a exportar 300 millones, 300, 350 millones de dólares en carne de porcina, porque tenemos potencial. La verdad que sí tiene muy buen potencial.
¿Y hay condiciones realmente o capacidad de respuesta en ese sentido, si es que la exportación sigue aumentando, para que podamos cumplir con los requisitos, y sobre todo si es que seguimos teniendo la posibilidad de ganar nuevos mercados?
Y eso es, Ricardo, necesitamos todavía ganar más mercados. No podemos depender única y exclusivamente de Taiwán. Entendemos que con Taiwán se ha hecho un trabajo muy bueno, realmente nos sentimos orgullosos del trabajo, pero todavía no satisfechos, ¿verdad? Porque nuestra exportación a Taiwán de 35 millones de dólares en el 2018 vamos a terminar este año posiblemente en 250 millones de dólares, ¿verdad? Pero con mucho trabajo atrás, porque el análisis de riesgo y los controles que se hacen en un producto que va directamente al consumidor son muy altos, ¿verdad? Días atrás he firmado Taiwán, el primer convenio que firma con el gobierno del presidente Santiago Peña fue con Senaxa, fue en un convenio para fortalecimiento de la capacitación de nuestra gente por $1,000,000 hasta el 2024. Entonces hay un trabajo serio, hay un cimiento muy importante con la institución, y obviamente todos vamos a crecer.
El mercado taiwanés es el principal en este sentido, doctor, ¿o existen otros?
El mercado taiwanés va a ser el principal y va a ser el principal muchos años. Bueno, va a ser nuestro Chile en carne bovina.
¿Y otros probables posibles mercados o ahora van a entrar en eso?
Estamos, ya hicimos todo lo que estaba dentro del área del servicio para la habilitación de Chile, pero sí tiene el sector privado, especialmente el productivo, tiene que hacer algunos cambios y están haciendo, y espero que se pueda terminar este año, ¿verdad? Y estamos trabajando con Corea, estamos en análisis de riesgo y se están yendo directores generales a Corea ahora para reuniones, para capacitaciones también. Unos funcionarios generales están yendo la primera semana de octubre, están viajando, y ahí estamos en análisis de riesgo para carne bovina, para carne de cerdo, para carne avícola. Estamos haciendo algo bastante grandecito con Corea, ¿verdad? Pero obviamente estos tiempos, ¿sabes? Que estas cosas no se tocan de no se mandan un correo y conseguimos una habilitación, ¿verdad? Son procesos bastante largos y bueno, esperemos que esto ya termine, ¿verdad?
¿Y la exportación de la carne avícola cómo estamos? ¿Podemos eso también ir?
También, solamente que nuestra producción está muy bien.
Es pequeña, ¿verdad?
No es tan pequeña. Es la segunda más importante en movimiento. Solamente que está muy enfocada para el mercado local. Y segundo, estamos saliendo. Yo creo que el punto destacable es el manejo durante la influencia aviar, que no pasó a mayor en Paraguay, ¿verdad? Porque lo que pasó en Argentina, lo que pasó, si nosotros leemos un poco la prensa, lo que pasó en Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, en todos los países, fue bastante complicado.
Sí, lo nuestro fue mínimo, prácticamente pasó desapercibido finalmente, presidente, hay que decir eso.
Pasó desapercibido y nosotros, Paraguay va a ser el primer país en recibir una visita del gobierno americano, vienen el martes, para ver un poco nuestro actuar en lo que refiere a la influencia aviar, porque realmente también sorprendió a muchos el buen trabajo coordinado y también la suerte que se tuvo, porque hay que decir que en estas cosas también la suerte acompaña, ¿verdad? Porque son enfermedades transfronterizas y donde la fuente de contagio y son las aves migratorias.
Sí que tenemos visita de técnicos.
O sea, es que estamos vamos a iniciar 3 semanas bastante exigente porque tenemos una visita de técnico, una visita auditoría para el sector avícola y también poquito para, seguramente van a ver lo de la carne porque pidieron ir al Chaco. En Estados Unidos, la semana siguiente viene Perú para una revisión de las 15 plantas que se va a incluir. Estamos trabajando para la habilitación de hamburguesas a Perú.
A Perú, la exportación de hamburguesas.
Hamburguesas, y después viene Guatemala para la exportación de animales vivos. Así que
en pie.
Estaba en pie. Material genético, ¿verdad? En pie es medio. Es un poco difícil por el tema logístico, ¿verdad? Pero tenemos. Vamos a tener mes de septiembre cargado con visitas.
Ah, qué bueno, entonces. Es una buena señal, presidente. Ese ganado en pie que alguna vez lo exportamos a Ecuador, ¿qué pasó?
Y eso son programas que están, creo que digamos. No es sostenible en el tiempo para no.
Pero se hizo en algún momento dado.
Se hizo en un momento dado, en un momento donde Ecuador estaba, pero no es sostenible. Nosotros importamos genética.
Sí.
Genética, material genético, se está exportando embriones, semen, eso se está exportando a Ecuador.
Que es mucho más fácil ahora. Es
mucho más fácil, mucho más seguro, mucho más barato.
Pero son buenas noticias sin duda, Alejandro, la visita de los técnicos era señal clara que el trabajo está resultando en ese aspecto. Y presidente, ¿y lo de los Estados Unidos cómo está hoy?
Y Ricardo, nosotros tenemos mucha confianza y nadie nos está escuchando, así que llamar al embajador y preguntarle por favor, porque yo ya no sé más que que decirle a la audiencia, ¿verdad? Porque digo mucho la cara, trabajamos un montón, se trabajó, y creo que este tema ya está un poco agotado también para nosotros, ¿verdad? Porque no se ha conseguido todavía la definición, ¿verdad? Porque no tenemos ni el sí ni el no, porque
en stand-by este.
Falta el retorno.
Necesitamos un retorno serio del gobierno americano, eso es. Nosotros ya, yo estuve en Washington los primeros días de agosto para ver si podíamos sacar algo, alguna novedad, pero pues, sí. Entiendo también que el presidente Santiago Peña estaba muy preocupado por este tema, es prioridad absoluta, el número uno con la agenda bilateral de Estados Unidos, lo mismo para el canciller cuando conversé con él, y bueno, seguramente vamos a empujar. Yo sigo siendo optimista y quiero que me crean que esto podemos conseguir en los primeros 100 días del gobierno.
Y ojalá, ¿verdad? Porque ya esto venimos arrastrando, ¿verdad? De la autorización que ya teníamos todo y que finalmente después apareció, digamos, esa pequeña traba o cláusula de por medio. Pareciera ser también que nunca se puede concretar la firma del convenio entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿verdad? Más o menos así estamos.
Ese sí está más lejos, pero lo de la Estados Unidos, nosotros sabíamos que esa consulta pública iba a ser un proceso donde iba a ser un proceso de stand-by, como dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Pero la consulta pública terminó y bastante bien, ¿no? Yo me preparé para lo peor, ¿verdad? Uh-huh.
Al final,
pública, y al final hubieron,
zafamos, como se dice, ¿verdad?
Hubieron comentarios negativos, pero comentarios negativos de manual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero no me preocupé mucho, ¿verdad? Uh-huh. Así que vamos a esperar, ¿verdad? Obviamente no podemos esperar tanto porque estamos con un problema muy grande, por ejemplo, con Chile, porque estamos con la cordillera de los Andes cerrada, estamos sí. casi 700 camiones ahí esperando cruzar, y bueno, y eso se hace una falta de corte de suministro también, ¿verdad? Entonces Florisco tampoco puede faenar mucho, porque si faena no puede vender, porque no pueden pagar. Entonces estamos teniendo problemas, necesitamos mercado para todo, y sí. también para carne bovina.
¿Y con Rusia recuperamos algo después de que se había desatado la guerra?
No. Nada. Con Rusia, si bien nuestros números están ahí, se exporta algo, dejó de ser atractivo.
Un referente, digamos, en ese sentido.
Sí, todo, no.
Así que hay que esperar que pase ese trance, ¿verdad? Del conflicto que tiene con Ucrania.
Y de ahí la importancia también de ver y concretar, sí, de ser posibles mercados alternativos, ¿verdad?
Sí, estamos trabajando con Corea, Japón, Asia, Singapur. Son ya negociaciones en análisis de riesgo. Y bueno, lo de Canadá también confío mucho que eso sí se va a dar.
¿Qué tal está? ¿Avanzó bastante?
Canadá ya está terminado, pidieron que se le envíe algo fines de este mes, porque hay que esperar, nos pidieron unas pruebas de laboratorio, pero eso ya está, ya va a ser positiva y vamos a comenzar a aportar. Esperemos que este final de este trimestre del 2023, ya inició el año que viene. Ellos comienzan su año fiscal en octubre, así que ellos dijeron hasta el 30 de septiembre no puede pasar nada después, y ya.
¿Y con Israel?
La comunicación con Canadá, y que ellos sí fueron muy claros y honestos en el tiempo. Pero nunca hubo incertidumbre. Sí pudo haber tardado más o su proceso muy largo. Son cosas que hay que respetar en cada país, ¿verdad?
Claro, de hecho.
Hubo incertidumbre. Esto va a tardar. Esto. Vamos a irnos a Paraguay. Absolutamente todo han cumplido. Realmente muy, muy buena. Realmente hay que destacar la diferencia del gobierno canadiense.
¿Y con Israel cómo estamos?
Y con Israel, bien, terminamos ahora esta semana. Ayer, sí, jueves. Ya no faena más viernes. Se terminó la temporada de Israel. Los rabinos están volviendo a sus casas, ¿verdad? A muchos de ellos. Y estarían viniendo para noviembre, más o menos, dos meses más o menos de descanso tienen. Y en una temporada, y comienza otra la temporada larga, del 15 de noviembre hasta antes de Semana Santa, el 2024.
Bueno, presidente, agradecemos tu tiempo. A lo que quieras agregar, a lo que charlamos, ¿verdad? Me parece que todos los datos proporcionados son muy interesantes, más todavía la presencia de los técnicos habla a la clara del buen trabajo que se sigue haciendo a través del SENACSE y apuntando en busca de nuevos mercados, ya sea para la carne ovina, la carne porcina, la carne aves. Así que señal clara de que se está posicionando nuestro país, y creo que mucho también tiene que ver en ese sentido las embajadas en el exterior, ¿no?
No, por supuesto, creo que se hizo un trabajo muy bueno. Quiero también aprovechar y agradecer la deferencia y la confianza del presidente de la República, ¿verdad? Porque no muchas veces pasa esto, la confirmación nuevamente en el cargo después de cinco muy difíciles años, ¿verdad? Porque fue un año donde, pero siempre tratamos de hacer lo mejor, poner todo lo que se podía poner en lo que es la búsqueda de mercado, la salud pública integral. No tuvimos ningún digamos una emergencia muy fuerte sanitaria, ¿verdad? Lo que le refiere a la vacunación de Trevastosa, creo que porcentajes de inmunidad más altos no existen en el mundo, lo que tiene Paraguay hoy. Y bueno, y también esa ayuda que se le hizo al Ministerio de Salud en lo que refiere a la salud pública, haciendo procesando el COVID. Yo creo que un poco el premio a la gestión no solamente mía, sino de todo el equipo del SENACSE, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Buscando más, mejor y mayor oportunidad. Al final son trabajos y empleos paraguayos lo que uno tiene que cuidar, ¿verdad?
Presidente, antes de cerrar, la vez pasada leía una información donde a nivel interno, digamos, a la señora Maris Lloren, justamente como productores, se quejaban del precio de la carne a nivel interno, pero después decía en los supermercados, uno no nota la diferencia de eso. Nosotros vendemos más o menos a precios bajos, pero en los supermercados el precio para el consumidor final sigue elevado. Así que, ¿usted nota también esa situación y por qué se estaría dando?
No, la discusión del precio al productor, el precio frigorífico y el precio al consumidor es una discusión que se tiene en todos los países, ¿verdad? Obviamente hay algunos factores que aumentan digamos la posición de los frigoríficos o disminuyen, ¿verdad? En los últimos años fue la sequía, la pelota siempre estuvo en la parte del frigorífico porque el productor tenía que vender. Entonces ahí se maneja un tema de oferta y demanda, ¿verdad? Pues yo creo que para este final de año y para lo que se viene, yo creo que la expectativa para los precios para el producto va a ser muy muy buena ahora. Pero tenemos que esperar que también los otros países se recuperen, ¿verdad? Porque si la sequía en Australia afectó muchísimo, por ejemplo, nuestra exportación a Taiwán. ¿Por qué? Porque ellos son consumidores. Entonces también tenemos que comenzar a entender y ver los problemas globales para entender muchas cosas, muchas veces los precios. Porque Paraguay juega en las grandes ligas, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo una sobreoferta global hoy en día. Hoy en día hay una sobreoferta de ganado en Brasil, el precio en Brasil es 50 centavos más barato que en Paraguay. En Australia estamos casi igual del precio en Australia. Imagínense ustedes con todos los mercados con libre arancel en Japón, libre arancel en Taiwán, libre arancel en Estados Unidos, Canadá. O sea, estamos, digamos, a nuestros problemas tenemos que dar una solución también global, ¿verdad? Y para entender muchas veces, ¿verdad?
Pasa por ahí.
Sí.
Presidente, gracias por su tiempo, muy amable como siempre, un abrazo y buen fin de semana.
Muchas gracias, muy amable, saludos.
Adiós, doctor José Carlos.